Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de los especiales de Euskadi Digital. Hoy os ofrecemos la jornada que tuvo lugar recientemente con el título Calidad en Accesibilidad Web, organizado por Bizkaia Empresa Digitala, con el objetivo de facilitar a los desarrolladores soluciones prácticas de mejora basadas en problemas detectados con frecuencia y dotar a los propietarios de webs de una herramienta que proporcione una política de mejora continua que les dé un distintivo de calidad ante el usuario cliente. Para comenzar, el director de accesibilidad del Instituto Europeo del Software, Javier Merino, hablará sobre la certificación de accesibilidad web, un proceso de mejora continua.
Un gestor de contenidos que nos arrojara un código fuente. Bueno, el cojo código fuente, estaríamos hablando de negocios ahora mismo, yo me levantaría de aquí y iría a hacer negocios con vosotros porque nos borraríamos y tendríamos un problema solucionado. La verdad es que el gran problema de la accesibilidad ahora mismo es que detrás de una web hay un gestor de contenidos, hay alguna plataforma tecnológica que impide que tú puedas conseguir los máximos niveles de accesibilidad, pero no en cuanto a niveles guay, 1, 2, 3, sino niveles de calidad, ¿de acuerdo? Y eso es un problema real, porque nosotros a diario nos encontramos con, bueno, hace nada, ayer o antes de ayer, ha sido un concurso público que ya te viene el requerimiento de utilizas esta tecnología. Y dice, joder, muy bien. Y tenemos que conseguir aquí doble A, triple A, con esta tecnología. ¿Nos sentamos y lo hablamos en serio? ¿O te tomo el pelo y te facturo luego? No, eso es un problema. Nos estamos encontrando con que cada vez hay un mayor interés en acceder a una formación. Os voy a decir algo de lo que podéis presumir. Euskadi, por los 2 años y pico que se llevan impartiendo formación a través de iniciativas públicas como la empresa Digitala, que está intentando o está queriendo ser copiada en otros sitios, para que os hagáis una idea, también las ayudas que se dan a través de los programas que aceptan microempresas, Obeki y Lankidecha, son iniciativas que en otras comunidades autónomas las miran pues como agua de mayo, no les gustaría a ellos que eso se pusiera en marcha allí. Pues está cada vez viendo que hay un mayor interés por parte de todos vosotros. Bueno, aquí hay proveedores, pero hay gente que no son proveedores, que son posibles receptores del trabajo de esos o posibles clientes. Se está viendo pues que hay cada vez un mayor interés por recibir esa formación. Tenemos que recordar que a través de una formación de 20 horas quizás lo que podamos llegar a conseguir es, dependiendo de los pabilados que seamos cada una de las personas, llegar a conseguir o no un nivel básico de accesibilidad, un primer nivel. Esto ya estoy hablando de niveles guay, ¿eh? Pero en cuanto nos planteamos niveles doble A o triple A, tenemos más problemas. Solemos tener necesidad de una especialización o de acceder a otro tipo de formación. Bueno, pues por eso se han diseñado cursos con diseño de hojas de estilo, con XHTML, e incluso muchas veces necesitamos, y no tiene que darnos, no tiene que ser ningún problema ni ocasionarnos ningún, eso no es reconocer que tenemos unas carencias, sino que tenemos que pedir asesoramiento pues para determinada solución que pueda hacer, o que pues se llama por teléfono si a través de los programas de SPRI hay ese servicio de atender. Nosotros estamos atendiendo a las personas sin ningún tipo de problema. Luego vais a ver además ejemplos que va a poner Ainhoa de cosas que pasan casi a diario y de cómo se pueden solucionar. Bien, pues fruto de estos, claro, habría que llegar a una especialización que muchas veces no se puede asimilar, porque significa invertir tiempo, dinero, destinar a personas para recibir eso, y no estamos todos en disposición de hacerlo. Entonces es cierto que dentro de la accesibilidad siempre habrá personas especializadas o más especializadas en ello, porque vamos a los sitios en donde se, como yo suelo decir, que se cuecen las habas, ¿no? E incluso en sitios en los que se toman decisiones en cuanto a si esto se aplica así, se aplica así. Sí, a nosotros nos ha pasado algo que al principio pues no, tampoco queríamos que pudiéramos tener, ¿no? Pero sí, la relación con miembros de la UAI, cuando intercambias información, cuando era muy sorprendente las primeras veces cuando nosotros le aportábamos cosas a gente de la UAI y decían, ah, demonios, o sea, que habéis visto que esto es mejor así que asá, y veías que un tío de la UAI decía, ah, pues esto me lo llevo para, porque lo voy a empezar a aplicar. Pasa, la verdad es que pasa, y no veáis la cara de felicidad que se te queda uno cuando tú le aportas al de la UAI algo que pueda ser interesante o que pueda ser tenido en cuenta. Bien, toda esa situación nos lleva a tener que implantar procesos de mejora. Y nos lleva a aclarar que la accesibilidad no es un objetivo en sí mismo, sino que es un proceso de mejora continua. Estamos cansados o saciados o hartos de ver cómo el objetivo es llegar a poner el icono AA, el icono AAA, etcétera. No es eso el objetivo. El objetivo es que se desarrolle toda una política de accesibilidad y que haya un proceso de mejora continuo, un proceso de calidad. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? No entendemos. O sea, cada 2x3 tenemos que pasar a revisión un trabajo, tenemos que estar pisando, mirando con tiento a ver si los cambios que he hecho en la web, está bien, está mal. Eso no tiene mucho sentido. Bueno, no tiene ningún sentido, porque además lo que estamos haciendo es penalizar al cliente final, ¿no? A la empresa o la institución pública que sea. El trabajo que hemos hecho se puede ir al traste porque no tenemos un concepto de calidad. Yo he escuchado recientemente, y cuando digo recientemente es, os puedo asegurar que ha sido en los 5 o 6 últimos meses, es decir, que la tarea de concienciación, mentalización, o hay quien lo llama de evangelización de la accesibilidad, ya se ha superado. Para mí no es cierto, ¿de acuerdo? Yo creo que la tarea de concienciación o de mentalización, yo lo de evangelización no lo toco. Esa época para mí creo que no ha pasado, es mi punto de vista. Todavía tenemos que seguir insistiendo en lo que es la accesibilidad y tenemos que andar explicándole, antes de explicar que tiene que abordar un desarrollo web, tenemos que explicarle por qué. O sea, no es algo superado, pero sí que es verdad que nos están requiriendo ya que hablemos de calidad, porque muchas veces te dicen, bueno, vale, me parece muy bien, pero mira, Javier, a mí esto me cuesta no sé cuánta pasta y me tienes que dar algo. A mí, yo si quiero la legislación, me la voy a saltar, ¿no? Porque además, para eso está hecha, para que en los próximos años a nadie le metan en la cárcel por no cumplirla. Entonces, explícame algo que me interese. Entonces, cuando hablas de ese proceso de calidad, las cosas cambian, ¿no? Y sobre todo porque tenemos que planificar en futuro la evolución de los productos. Bueno, pues debemos implantar un proceso de mejora que hemos querido reflejároslo por escrito, porque entendemos que pueda servir de recordatorio. No todos necesitamos o necesitáis esto, pero sí que entendemos que puede ser algo que lo debemos tener ahí escrito, ¿no? Y además incluso es una cosa que podéis utilizar para vosotros mismos. Creemos que se deben contemplar o vemos que se tiene que contemplar los siguientes aspectos. Uno es verificar la accesibilidad combinando la revisión automática con la manual. Jolín, es que yo todavía cuando veo la explicación de desarrolladores de herramientas automáticas, cuando hablas con ellos, porque además son amigos nuestros, les decimos, coño, cuando estés haciendo la explicación en público, deja muy claro que una herramienta de revisión automática es para lo que es, pero que después las personas tienen que entrar a mirar a fondo y tienen que remangarse y mirar el código fuente, etcétera, etcétera, y para hacer pruebas. Bueno, pues no te preocupes, Javier, sabes que íbamos hace años haciendo esto, no sé qué, pero no pasa. O sea, desde fuera tú ves la intervención pública y ves que la explicación, lo que cala al final es que la herramienta, la que sea, te ayuda a detectar problemas de accesibilidad y queda como algo. Para muchos el mensaje no está muy claro, ¿no? Entonces, tenemos que seguir recordando que eso de poner Tau WebSat era no sé versión no sé cuál, ¿a dónde conduce eso? Yo no. Nosotros en un proceso de certificación entendemos que es lo min, es donde empieza la historia. O sea, para que os hagáis una idea, en los requisitos de certificación lo básico que se pone es que como no pases una herramienta de revisión automática, no me voy a parar ni a tener en cuenta tu petición. Pero eso es para empezar a hablar, porque es que si no pasas una herramienta de revisión automática, ¿para qué me estás pidiendo que te revise la web o te la certifique? Entonces es en ese sentido donde entendemos que juegan un papel, ¿no? Y sobre todo porque te sirve luego como apoyo, ¿no? A la hora de revisar un trabajo, sí se recomendamos que se utilicen esas herramientas de revisión automática. Explicamos aquí que son generalmente rápidos y convenientes, pero no permiten identificar todos los problemas. es la revisión humana la que ayuda, no tiene más historia. Veréis cómo nosotros ya hemos visto empresas que realmente ellos hacen sus propias pruebas, sus propias revisiones, y después prácticamente el trabajo no requiere de gran esfuerzo ni gran tiempo en revisión. También indicamos que hay que utilizar los métodos de validación desde las primeras etapas del desarrollo, no hacerlo tarde, porque si no, después a lo mejor tenemos que abordar unos cambios demasiado costosos. Entre los métodos de validación, pues os hemos mencionado utilizar una herramienta automatizada de validación de la accesibilidad y la navegación. Se debe tener en cuenta que las herramientas o programas de revisión no contemplan todos los problemas de accesibilidad, ¿de acuerdo? Como, no sé, lo comprensible que puede ser un enlace de texto, es que es tan manido que estoy hablando siempre de lo mismo. Es muy fácil engañar a las herramientas de revisión automática. Tú pones ahí en un texto alternativo que, yo qué sé, pones la cara de David y dices que esa es la cara del Endacari, y el revisor automático detecta que hay un texto alternativo, pero no está viendo que eso es comprensible, no es comprensible, está engañando, ¿no? También validar la sintaxis de la programación, las herramientas que nos facilita el consorcio, pues porque de esta manera se determina que realmente el lenguaje es correcto o no. Validar las hojas de estilo, utilizar un emulador o un navegador solo texto, no se suele hacer, no es tontería. Hacemos los diseños porque se trata de validar, verificar los 65 puntos, pero no utilizamos otras herramientas, otras ayudas técnicas. Utilizar diferentes navegadores gráficos. Yo sé que esto lleva un tiempo, pero hay que hacerlo. Con los elementos gráficos y elementos multimedia cargados o luego no cargados. Probar a navegar sin ratón. No sé si habéis probado alguno, quizás no haya probado todavía. Probad a utilizarlo. Cuando, por ejemplo, os cuento una anécdota para que veáis cómo es un jurado de... Bueno, un buen jurado de premios de accesibilidad, ¿vale? Los jurados buenos de premios de accesibilidad, que todavía hay uno por ahí que está un poco verdillo, pero que se irán mejorando con el tiempo, porque también es cierto que cuesta encontrar personas que estén especializadas lo suficiente como para analizar en un cierto plazo corto de tiempo una web. Cuando vemos que en determinados niveles alguien pone atajos de teclado, nosotros vamos navegando con los atajos de teclado, los probamos, porque como no funcionen, al más 0, al más 1, etcétera, cuidadín con poner que se hace, porque luego como no se haga, la candidatura de tu empresa va fuera si no se navega, o los tabuladores, a ver si funcionan. Probar con los marcos, los scripts, las hojas de estilo, los applets sin cargar, ya os digo que parece muy manido, pero que no se hace. Utilizar varios navegadores antiguos y nuevos. Nosotros os recomendamos que tengáis algún ordenador por ahí que esté desfasado, quizás, pues que le dejéis versiones de navegadores que quizás para nosotros ya estén obsoletas porque no las utilizamos, pero que las tengamos ahí para ver el impacto que producen en eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ordenador por ahí que lo utilizamos para ver cómo se visualiza con herramientas open source o con plataformas Macintosh. Tenemos que mirar el impacto que producen eso en diferentes plataformas, navegadores, etcétera. Utilizarlos, los navegadores con conversión texto-voz, con lector de pantalla, con un programa de magnificación, utilizar las pantallas pequeñas, lo que os decía, probar en los teléfonos móviles, probar en las PDAs, que no se suele hacer. Yo recuerdo que algunos de los trabajos que estamos haciendo ahora mismo, os confieso que se consiguió concienciar a los que tenían que tomar la decisión. Yo recuerdo un caso muy curioso con la BlackBerry. Les enseñamos, me decían en la mesa, bueno, Javier, ¿qué me vas a contar que no me hayan contado los demás? Porque está muy bien este rollo, no sé qué, la accesibilidad, para arriba, para abajo, yo soy... No soy político, pero casi tengo que tomar la decisión por el político, no sé qué, y la accesibilidad. Y dije, mira, este es el problema que tienes ahora mismo, porque además ellos creían que cumplían primer nivel, habían colgado la chapa de primer nivel, y le dije, mira, ni siquiera se puede entrar. el títel no estaba.
Una pantalla en blanco.
Una pantalla absolutamente en blanco. Nadie sabía qué era esa web. O sea, no se podía navegar. Era una web de la... Es una web de la administración pública. Bueno, era, porque no sé si han solucionado. Había un redireccionamiento en JavaScript. No se veía nada. No se sabía absolutamente nada. Bueno, ya por aquí adelante han detectado lo que era. En el café podéis decir entre vosotros, pero yo no lo digo. No, pero la verdad es que eso impactó muchísimo y descubrieron que efectivamente tenían un problema, porque muchas veces el problema es detectar que tienes un problema, ¿no? Entonces, el impacto es tremendo cuando dices a una persona que yo no puedo... Habitualmente mucha gente se descarga, yo no hago eso, pero hay mucha gente que se descarga los sonidos, las historias de los móviles, ¿no? Las imágenes y tal. Y dice, mira, yo puedo entrar en... Dime alguna de estas que... La empresa tal que descarga tonos, sonitonos, politonos, barítonos y todo lo que... Pues ahí puedo entrar, pero en tu página no puedo entrar. Coño, no le permito a un ciudadano que haga una operación aquí, no sé qué. Pues eso ya llega un poco al alma. Bueno, no os digo nada, no se suelen utilizar revisores gramaticales y ortográficos. Y lo curioso es que al no hacerlo, las personas que están utilizando... los sintetizadores de voz no pueden leer eso. El caso de las arrobas y otras historias, los acutes. No pongáis nunca la dichosa arroba para atajar con el lenguaje no sexista, no lo lee. Eso te lee letra a letra, pero no te lee correctamente eso. Y eso es porque no hemos utilizado los revisores gramaticales. Se facilita o se aumenta la comprensión. También se propone que revisemos la claridad y simplicidad del documento, Esto es muy habitual. O sea, hay quien copia literalmente la misión, visión, objetivos, etcétera, la copia, la fusila, la cuelga y tal. Y entonces, si lo ha hecho de alguien que lo ha hecho correctamente, pues vale. Pero si alguien lo ha hecho de alguien que no lo hace correctamente, mal. Revisar las estadísticas de legibilidad, como las que generan algunos procesadores de texto, pueden ser útiles de cara a la calidad y simplicidad. Y lo mejor es que lo revise una persona, ¿no? Nosotros habitualmente, cuando elaboramos un texto, lo que hacemos es dárselo a otra persona para que lo mire, alguien que no esté contaminado, y así sabemos un poco los problemas que puede haber. También invitar a personas con discapacidad, aquí sí que hablamos de discapacidad, a revisar los documentos. Si tenemos o podemos tener a alguien a mano que nos pueda ayudar, porque es una prueba de usuario muy valiosa. Y sobre todo también aprovechar a las personas que sean novatas con el tema de internet o de las páginas web, tirar de ellas, porque van a hacer una prueba de accesibilidad y además de usabilidad también. Es algo que te proporciona una información muy valiosa. Os recomendamos también que hagáis algo que nosotros hicimos, que naveguéis como si fuerais unas personas con discapacidad. Yo lo he hecho un par de veces, pero no lo quiero hacer más, pero ahí no es aficionada a ello. Nos hemos puesto vendas en los ojos y estas cosas, en serio lo hemos hecho, y hemos querido navegar pues como lo hace una persona ciega, o utilizando atajos de teclado, tabuladores, etcétera, como lo haría. Es ¿quién utiliza eso? Pues para que veáis una idea, una persona con una tetraplegia va a necesitar ese tipo de ayudas técnicas. Que además es algo muy curioso, porque aquí el que diseña a nivel AA, que es algo que está marcado ahí como objetivo por legislación, resulta que la mayoría de las veces no le cuesta absolutamente nada meter los atajos de teclado, que es de tercer nivel, y no se hace. ¿Y por qué no se hace? Si no cuesta nada. El tiempo, vale, mira qué bien. El problema es que si podemos hacer implementar algún punto de tercer nivel, ¿por qué no se hace? Os hemos puesto que nunca debemos perder de vista que un buen sitio web tiene que contemplar cinco aspectos, ¿no? Que son accesibilidad, usabilidad, optimización, compatibilidad y además la creatividad. Bueno, ahí lo tenéis y me lo voy a saltar. La certificación, que es un motivo de controversia ahora mismo. Bueno, pues hemos puesto algo tan básico como que es la actividad que permite establecer la conformidad de una determinada empresa, producto o servicio con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas. Hemos puesto esto porque a veces nos cuesta recordar que ese es el objetivo de una certificación. certificar un producto es lo que pone ahí, verificar que las propiedades o las características son las adecuadas, las correctas. Muchas personas interpretan a la certificación como algo dañino, perjudicial al trabajo que está realizando. En absoluto, es todo lo contrario. Nos está dando a los fabricantes, a los poderes tecnológicos, un soporte detrás fantástico, porque está asegurando que la calidad del trabajo es buena. Yo no sé si nos planteamos muchas veces que las cosas que compramos vienen con una certificación de calidad y que nosotros llegamos a ese producto al mercado porque tiene ya esa certificación de calidad. Y hemos puesto hasta que hay dos tipos de certificaciones, porque lo hemos puesto tan básico, porque todavía hay foros en los que se discute este tema. La voluntaria y la obligatoria. En este caso hablamos de la voluntaria. No existe certificación obligatoria. Y yo creo que tampoco existirá obligatoria en largo plazo. Os hemos reflejado los beneficios de la certificación y además no nos los hemos inventado nosotros. Son los beneficios de la certificación en genérico de cualquier producto. En algún caso se ha adaptado a lo que es la certificación de las webs. Pero los beneficios los hemos puesto agrupados en lo que produce para las empresas TIC, para los consumidores, para la administración, para que en cada momento sepamos identificar a cada grupo. Bien, para que veáis que esto no es un invento, os hemos reflejado, creo que son cuatro, si no recuerdo mal, sí, cuatro casos de certificación en diferentes países de Europa. Os hemos reflejado el caso de la certificación privada, que es más conocida en Francia, que es la de Brayenet. Os hemos puesto también la de... Es que no me voy a detener porque me he pasado. La de Bélgica, Blindensorg, que es un... Es muy curioso, es un el surfer, el es una tabla de surf o windsurf, me parece. Y luego tenemos el del Reino Unido y tenemos el de Italia, ¿no? Hemos puesto algunas notas para que tengáis ahí de referencia de lo que hacen cada uno de ellos, ¿no? Pues por ejemplo vemos que en Brayenet se han basado en 92 criterios de accesibilidad, ¿no? Y algunos de ellos son criterios de usabilidad. Esto forma parte de un documento más amplio que nosotros hace un tiempo elaboramos a la hora de planificar una certificación aquí en España, de mirar país a país en Europa, en aquellos que había certificaciones, analizar, es un documento bastante más amplio, y comparar, ¿no? ¿Qué había en otros países? Hacer una comparativa entre diferentes países y viendo lo que había en otros países, intentar hacerlo pues lo mejor posible en España. No me voy a detener porque si no vais a acabar hartos de mí. Al final eso en España acabó porque es lo que hay en este momento en la elaboración de la certificación ESI-CETIC. Os anticipo que cuando yo siempre he venido vengo a jornadas de todo tipo, lo primero que pensamos cuando entramos en las jornadas es, a ver, bueno, todos los tíos que me van a hablar al final van a acabar hablándome de su producto fijo, ¿no? Bueno, pues aquí el hecho es que al final tenemos que hablar de ESI-CETIC porque otra no hay. Entonces, como es la que hay, es la que os podemos hablar y la que os podemos informar. También hago publicidad, qué demonios. Sobre la certificación ESI-CETIC, os podemos comentar aquí que el label toma el mismo nombre que tiene la certificación, que está basada en los mismos puntos y en los mismos niveles que la UAI. Lo que se pretende es certificar exactamente los tres niveles de accesibilidad de la UAI. Os puedo asegurar que esto también fue discutido en su momento, si íbamos a hacer nuestros propios niveles o no íbamos a hacer nuestros propios niveles. Se decidió que no. Lo que sí se ha hecho es algo que los poderes tecnológicos nos han demandado siempre, y es que teníamos que conseguir llegar a unificar los criterios de interpretación de las pautas UAI, que pudiéramos decirle a las empresas, este punto, el contraste de color tiene que ser exactamente este. ¿Es lo que manda la UAI? La UAI no manda nada. La UAI recomienda. Y en el ámbito de las recomendaciones, el espectro es muy amplio. Pero para que tú tengas algo sólido a lo que agarrarte, tenemos que decirte que el contraste que requiere la certificación es este. Este en concreto, por ejemplo. Y la bronca dichosa de las tablas, pues las tablas sí o las tablas no. Si tablas no, pues asunto resuelto. Si tablas sí, ¿en qué condiciones y cómo? Eso lo hemos aclarado. Aporta mucho valor, porque yo he sido empresario y no sabía qué tenía que hacer. Bueno, no sabíamos lo que había que hacer. ¿Ponemos? No ponemos. ¿Quitamos esto? Cada uno lo interpretaba a su manera. Hemos puesto los beneficios también que aporta al sector público, al sector privado, y lo que aporta en genérico. Es lo único que me voy a detener al final, porque Curiosamente ha sido un tema de controversia. Creo que muchos de vosotros estaréis suscritos en los foros de expertos y demás, y habéis visto que ha habido controversia a veces, ¿no? Yo puedo entender que determinadas cosas se pongan en tela de juicio. No sé, pues la unidad de accesibilidad de ESI es reciente en ESI, está funcionando desde hace un año aproximadamente, pero la unidad de accesibilidad está funcionando con personas que llevan años trabajando en accesibilidad. Entonces yo puedo entender que eso se ponga en una cierta tela de juicio, pero poner en tela de juicio la capacidad técnica de la Fundación CETIC, cuando realmente lo que está ahí dentro es la Oficina Española del Consorcio, me parece que por lo menos es cuando menos es una temeridad. Creo que hay cosas que tenemos que ser un poco razonables y ser un poco lógicos. En ESI podemos ser más o menos jóvenes o no, pero no somos tontos. El socio de certificación es CETIC por algo, y para CETIC el socio de certificación es ESI por algo. Se juntan el factor de la independencia, el campo de la el beneficio de la solvencia, porque una entidad tiene un gran conocimiento en materia de certificación, otra tenía un gran conocimiento en accesibilidad, aunque tengo que reconocer, esto os lo digo porque además tengo ahí no al lado y me va a dar una colleja, pero no os creáis que los técnicos que hay en ESI no son buenos, son buenos, de verdad. También es verdad que se les ha puesto a prueba muchas veces, y luego hemos puesto ahí que la capacidad técnica, pues evidentemente, si nos basamos en que los técnicos de CETIC desarrollaron la herramienta TAU y los técnicos de ESI en modelos de certificación pues trabajan con CMMI, ITMAR, ITCAR, etcétera, pues lógicamente es algo que tiene que ser tenido en cuenta. Para no hacer demasiada propaganda, no hemos puesto nada más de la certificación, sí que os he puesto ahí la forma de contactar con nosotros, y fuera, si queréis, tenéis la posibilidad de coger folletos sobre la certificación, y si queréis preguntarme algo en concreto sobre lo que hemos comentado, yo os animo a que me preguntéis, ¿vale? Porque no nos parecía tampoco muy muy así que tuviéramos que estar hablando exclusivamente de la certificación. Queríamos hablar de por qué la certificación deriva en un proceso de mejora. Si nosotros como... A ver, si los proveedores tecnológicos le hacen ver a su cliente, a la administración o sector privado, que vamos a meter en ese proyecto la certificación, lo que va a ocurrir al final es que esa certificación obliga a esa entidad a adquirir toda una política en accesibilidad web y todo un proceso de mejora que tú como empresa proveedora vas a desarrollar. Toda esa tarea de desarrollo, de consultoría, tú lo vas a hacer. No se trata de venderle una web, sino de plantearle delante todo un proceso de implantación de calidad en accesibilidad web. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver que la evolución del mercado es esa, que os aviso que las administraciones públicas, a los máximos niveles a las que nosotros además ya estamos yendo, nos piden exactamente eso. La certificación es el motor de todo lo que viene detrás. Diseños, desarrollos, consultoría, asesoría, formación, todo gira alrededor de la certificación, porque la administración ahora mismo, las personas que tienen que tomar las decisiones, si no se les garantiza que eso alguien de forma independiente dice que está correctamente hecho, empiezan a tener dudas. Es así, os constato una realidad. No hacemos más que viajar con mucha frecuencia, lo estamos viendo y cada vez más. ¿De acuerdo? Bueno, yo no os cuento más. Preguntarnos si queréis hacer alguna consulta y...
¿Quieren las pastitas?
Café y pastas.
Bueno, si no, luego también...
¿El tema de los precios me lo vais a preguntar luego en el café o...?
Tenía otra pregunta. Dime. El concepto de calidad es que lo uso a accesibilidad. Y saliendo del contexto de administración pública, que todo también es político, pues asociar a la accesibilidad o a la utilización de idiomas, por ejemplo, esos conceptos también de calidad, ¿no? Se podían aplicar a la web, ¿no?
Sí, es que, mira, nosotros no siempre lo conseguimos, pero cuando nos dejan soltarlo, lo soltamos. En la administración pública hablamos de varias cosas en conjunto. Hablamos de usabilidad, hablamos de seguridad, hablamos de un montón de cosas, también posicionamiento en buscadores, bueno, pues porque la semántica, etcétera, etcétera, la facilita, ¿no? Pero la administración tampoco le preocupa demasiado el tema del posicionamiento. Pero sí que es verdad que nosotros les invitamos a que cuando, sobre todo si encontramos a alguien que está en un proceso o pensando abordar un proceso de cambio total, y os aseguro que hay unas cuantas administraciones públicas, muchas más de las que podamos pensar, que están en un momento en el que van a cambiar por completo sus webs, en ese momento de hablarles de usabilidad, de hablarles de seguridad y de un montón de factores que no habían pensado, porque te llaman para accesibilidad. O vas tú y planteas la accesibilidad y les parece muy bien, pero dicen, vale y tal, ¿y con esto lo tengo el completo? No, si te digo la verdad, yo creo que deberías pim, pam, pim, pam, pim, pam, y al final tienes que enseñarles una propuesta global para todos los aspectos de una web. Intentamos que todo aquello que sea mejorable, que sea de calidad en una web, se tenga en cuenta desde un principio, y os confieso que al final lo agradecen.
Yo te quería comentar.
Dime.
Lo que has comentado ahora es el concepto de accesibilidad relacionado con los posicionamientos buscadores, si es un concepto que se puede asociar a muy claramente a objetivos de la web. Igual no en la administración pública, pero en una web de consumo, si estamos hablando de que un 14-15% del tráfico se puede direccionar a un tráfico dirigido desde buscadores, hay muchos de los conceptos que estamos hablando ahí que son pertinentes a la búsqueda, por ejemplo, reclamamiento JavaScript e indexación en buscadores, si no te indexan en buscadores o textos, Google lo que va a indexar. Como decía antes, que habrá que poner de pago, si al final, si por ejemplo, si grandes organizaciones de buscadores que ya incluyen esos, dentro de esos parámetros, al final en incrementar entre el 14% al 30% tu tráfico inducido por buscadores vía estos criterios es más rentable que creación en contenido. Nuevas acciones serían un claro beneficio.
Sí, me está haciendo ahí no apuntes, pero no hace falta que me lo recuerde. No, Ainhoa me está diciendo que Google es ciego, que es el mejor ejemplo a poner para difundir. Es exactamente como lo has dicho. De cara al sector privado, yo creo que tenemos que vender accesibilidad desde el punto de vista de la rentabilidad. Siempre hay la excepción, ¿no? Bueno, pues hay empresas del sector privado que tienen en sus criterios o en su política, en su forma de trabajar muy asimilado las políticas de no discriminación en todo tipo de cosas, ¿no? Yo me he encontrado empresas de esas y la verdad es que me encanta encontrármelas, pero lo cierto es que en el sector privado tenemos que entrar por criterios de rentabilidad. Entonces tenemos que ser, como tú dices, espabilados en cuanto a que a la hora de ofrecer eso tenemos que ofrecerle a ese cliente lo más atractivo para él, el que su número de visitantes sea un 30 o un 40% mayor, que le digamos que el usuario de Macintosh, si tiene eso como lo tiene, no va a poder comprar o no va a poder interactuar, se lo tenemos que explicar. Y si se lo podemos demostrar, mejor todavía. Si se lo podemos demostrar, pues que porque nos hemos llevado un portátil o porque nos hemos llevado un teléfono o lo que os comentaba de la PDA, ¿no? Es ahí. Y es que Ainhoa me lo está apuntando porque es así, yo no sé si lo va a mencionar luego, pero es que todo el mundo quiere estar en el ranking número uno en Google, y cuando le explicas que si hace lo que está haciendo no aparece ni para Dios, o sea, a veces ni aparece, pues es que tiene un problema, tiene realmente un problema. Hay personas dentro del diseño web accesible que están especializándose en posicionamiento, ¿eh? Yo conozco profesionales, colegas de profesión, de algunos de los que estáis aquí, que bueno, pues se especializan en ello. Yo creo que las empresas que abarcáis usabilidad, accesibilidad y demás, también habláis de eso, pero hay quien se ha decantado o se ha especializado en eso y hace presentaciones y yo he visto gente que viaja a otros países para profundizar todavía más en esa materia. Pero bueno, desde luego el argumento como venta es muy bueno. Y no estás diciendo algo que no sea verdad, es absolutamente cierto. Si es lo que quieres.
No,
no digo al cliente, que si es lo que quieres.
De venta, una forma de concepto.
Sí.
Más semántico. Es decir, si alguien ofrece accesibilidad y se va, lo asocio a un grupo de público.
Perfecto.
De mercado o 8% de población. Vale. Me parece interesante, pero no lo. Pero si hablas de posicionamiento de buscadores, pero realmente una parte importante que tienen que buscar es que se utilizan técnicas que se utilizan, que son cruzadas, ¿no? Utilizadas pues para mejorar la indexación, para mejorar la densidad de palabras que están dentro del texto, de Google, pero está muy bueno por todo esto.
Perfecto. Y además, mira, yo me has hecho recordar una cosa. La primera vez que hablé para empresarios, para el sector privado, que me decían, bueno, tienes que cambiar algo el enfoque, porque esto no es administración pública, es sector privado puro y duro. Tienes que convencerles a las empresas de que tienen que preocuparse por la accesibilidad. Lo que hice fue enseñarles webs que no se veían, de empresas. Decirles, esto es lo que estáis haciendo. Con este navegador, con este sistema, etcétera, no se ve vuestra web. ¿A ellos no les queréis vender? Hice una pregunta directa, así, a un auditorio bastante grande. ¿A estos no les queréis vender? O sea, el que utiliza Firefox, pues la trae al pairo, el que compre vuestros productos. Hubo una persona que le dije, no se me olvidará nunca, porque estaba muy, muy a la defensiva. Estaba, pues, la parte de atrás de... bueno, mi web, lo que me da la gana y tal. Le dije, vamos a ver, tú estás en Internet, has puesto tu empresa. Tú quieres que la gente vaya a visitar tu empresa, porque muchas veces la empresa de uno es una tarjeta de presentación de tu trabajo. ¿A ti se te ocurriría no dejar pasar a una persona en silla de ruedas a tu empresa? O yo que sé, a una persona ciega, porque resulta que en Internet yo he sido ciego muchas veces. Eso es lo curioso del tema, que se vende el texto para ciegos. Yo no soy ciego, soy ciego y resulta que no puedo entrar en algunas webs. ¿Soy yo el único que no puede instalar los plugins que tiene políticas restringidas para...? A mí me pasa, ¿eh? Entonces, pues bueno, eso se lo tienes que hacer ver, se lo tienes que plantar delante, y la verdad es que luego salen con una cara de angustia porque digo, uño, que me acaba...
desarrollo, de buen desarrollo, de buenas prácticas de desarrollo, porque al final el base de una página hace unos años era el peso de la página de la home, de la conexión, también era un criterio de no accesibilidad, conectas y esto te va a encargar tu máquina, ¿no? Pero bueno, son prácticas que se asumen como buenas prácticas en un desarrollo, pero hay algunas de accesibilidad que no se ven como ventaja, ¿no? Y creo que también en parte
de
otra parte es el oscurantismo que ha habido dentro de las nuestras culturas, como la división A, AA, AAA, en parte no sé qué es lo que está.
Sí, bueno, esa... vale. Tú no pierdes la ocasión de... Sí, esto igual no lo saben, Nestlé.
No puedo ampliar la letra. Es una imagen o algo así.
No te pases al siguiente punto.
Bueno, ya que está...
No, es que es... Tienes que enseñárselo así. O sea, si no se lo enseñas así, no hay forma. Aparte de concienciar, nosotros tenemos que ser inteligentes... bueno, estoy entiendo en el caso de las empresas proveedoras, pero no es así en el de los que estéis aquí como proveedores tecnológicos. A la hora de venderles accesibilidad hay que hacerlo de forma inteligente y decirle, esto te está afectando al bolsillo, porque es de lo que él se va a preocupar. A la administración pública le preocupa otra cosa, pero no le preocupa el tema monetario. Entonces me hablabas, creo, de buenas prácticas. ¿O me has mencionado algo?
Sí, me refiero a que eso entraría dentro de unos conceptos que se aplican.
¿No? Oscurantismo.
He mencionado una parte del desarrollo web, pero hay otras que se asumen. No puedo acceder. Depende de, ahora mismo el dispositivo, no estamos hablando de. No se ha hablado del siglo XX. Entonces, estamos hablando de conectividad, de tal.
Bueno, eso es más bien acceso. No sé cómo te llamas.
Y de Javier.
Javier.
Pero que realmente se van asumiendo conceptos de desarrollo y de alguna forma estos conceptos de accesibilidad vienen de un sector muy asociado a un sector minoritario, que luego hay que extraer esos mismos conceptos que se aplican en otras, por ejemplo, como la optimización de buscadores, ¿no? Que es algo que sí se relaciona con las distintas disciplinas.
Sí, mira, Javier, es que suele ocurrir que se mezcla el concepto de accesibilidad con acceso. Es decir, que el hecho de los problemas de conectividad, de algo, de hardware, de ayudas técnicas y demás, entra dentro de lo que es acceso y no accesibilidad. Tengo un amigo mío que tiene una empresa, Xavier Madina, que probablemente hayáis visto por ahí en alguna intervención pública, tenéis ocasión de ver dentro de poco también. Él lo explica muy bien, porque él ha desarrollado una ayuda técnica que es un ratón multidireccional, diferente a todo lo que estamos manejando hasta ahora, que permite a una persona con espasmos o con parálisis cerebral, etcétera, que no pueda manejar un ratón normal, es un joystick, efectivamente, pues permite que pueda navegar con una cierta facilidad en las webs. Pero eso es acceso. La accesibilidad ya es el siguiente paso. De la misma forma que si una web no es accesible, automáticamente ya no podemos empezar a hablar de usabilidad. Porque si la web no es accesible, ¿qué demonios va a ser usable? O sea, si Nestlé no puedes entrar en esta web, ¿cómo le podemos empezar a hablar de usabilidad? Nosotros entendemos que la accesibilidad está subsumida a la usabilidad. Incluso pensamos que tiene que ser anterior. Si no hay accesibilidad, no podemos empezar a hablar de usabilidad. Hay quien la pone antes, después, otros la llevan juntos y tal, pero bueno, es una... Al final conduce siempre a lo mismo. Da igual cómo cada uno lo interprete.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Y os ha parecido? Es interesante, ¿verdad? Ahora hemos llegado ya al ecuador de esta jornada, titulada Calidad en Accesibilidad Web, organizada, como he dicho al inicio, por Vizcaya Empresa Digitala. Después de escuchar a Javier, ahora le llega el turno a Ainhoa Iglesias, técnica experta en accesibilidad web del ESI, que nos va a hablar de las buenas prácticas en el desarrollo de webs accesibles.
Bien, lo que voy a explicar yo a continuación, intentaré hacerlo bastante rápido, van a ser... cosas muy básicas que pensamos que no deberíamos explicarlo, pero el caso es que en mis 3 años revisando y haciendo webs me lo encuentro todos los días. Entonces, bien, la accesibilidad, aparte de todo lo que nos ha contado Javier y lo que todos sabemos, pues la verdad es que se ha puesto de moda. Y hay cosas que vemos en una página que dice que es accesible y es accesible, han implementado una solución, nos gusta, la copiamos. Hay veces que esas soluciones son muy correctas, pero otras no son correctas. Entonces nos está pasando que estamos copiando soluciones que no son tan correctas como deberían ser, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente explicar algunos casos concretos para que tengáis un poco una visión de, vale, la pauta nos dice esto, si hacemos una cosa sacamos el 5, la probamos, si hacemos esto sacamos el 6, si hacemos el 7 y si hacemos esto sacamos el 10. Porque lo que se trata no es solo pasar la pauta, sino si sabemos hacer algo que va a ser todavía mejor, hacerlo, y que nos va a llevar lo mismo. Entonces, por ejemplo, con el tema de las imágenes y textos alternativos, que es un tema que supongo que todos aquí sabemos que cuando ponemos una imagen tenemos que poner un texto alternativo, tenemos diferentes casos. Si son imágenes importantes que tienen un significado, pues dependiendo del contexto tendremos que poner una breve descripción o la acción que va a realizar esa imagen. Si son decorativas, o le ponemos un al vacío para que no le digamos al usuario imagen de diseño de no sé qué, o barrita separadora con flores aromáticas, etcétera. O si no, incluso, la mejor técnica sería ponerla como fondo, mejor por CSS. Y si son separadoras, pues ponerle un al con un espacio para que un lector de pantalla haga una pequeña pausa, o algún otro carácter, etcétera. Entonces, esto que es como muy básico, nos encontramos que no es tan básico. Claro, luego pasamos en una para iniciar nuestra revisión, un validador automático, hemos puesto textos alternativos. Os voy a enseñar una página. Yo tengo esta imagen. Esta imagen, si vemos los textos, si pasamos un validador automático, nos va a dar perfecto porque tiene textos alternativos. Pero voy a hacer una pequeña maldad. Os voy a mostrar esta imagen, está compuesta de 8 imágenes. Y cada imagen sí que tiene su texto alternativo. Si los veis, pues un texto alternativo es del pelo ZZ1 JPG 8286 bytes. La otra es similar. Entonces, esta página, que en apariencia tiene textos alternativos, no están correctos, ¿vale? Entonces, si tenemos una imagen que a su vez está dividida en varias subimágenes para que todas formen una misma imagen, bastaría con que a una le pusiéramos el texto completo y el resto vacío, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenéis que pensar en cuenta una cosa, al margen de validadores, de cosas que nos dicen, etcétera, lo mejor es utilizar siempre el sentido común, ¿vale? Es decir, nosotros sabemos que si vamos a poner una imagen, que son 8 imágenes, y tenemos que poner el texto alternativo, le vamos a poner a cada imagen hola, adiós, o sea, cada trocito que simboliza la imagen. Pues no, lo ideal es que una aporte la información y el resto decorativas. ¿Vale? Bien, cuando tenemos imágenes que tienen gran cantidad de información, planos, gráficos, mapas de situación, etcétera, tenemos varias soluciones. Tenemos que explicar qué significa esa imagen, toda la información que podemos apreciar en la imagen, y lo podemos hacer mediante el atributo longdesk o enlaces descriptivos, pero con esta solución, que en teoría la pauta nos dice que lo pongamos, tiene un pequeño inconveniente. Todos los navegadores no interpretan correctamente estos atributos. Entonces, si yo estoy navegando en un navegador gráfico, Internet Explorer, Firefox, Opera, yo no me entero que esa imagen tiene una descripción. Es cierto que si yo estoy viendo la pantalla, veo un plano de situación y veo perfectamente la rotonda, la no sé qué, no sé cuántos, pero ¿qué ocurre cuando imprimimos la página? Que imprimimos muchas veces en blanco y negro y la foto tiene mala calidad y no vemos nada. ¿Vale? Entonces, bien, nosotros utilizamos Londres y The Link y a unos usuarios les funciona, pero igual a los que vemos la pantalla, puede que cuando imprimamos la página no nos sirva. ¿Vale? Porque no podemos llegar a saber que hay algo más. Y luego además, implementamos una página aparte para explicar ese plano de situación, esa gráfica de barras, etcétera, pero solemos tener problema con esa nueva página. ¿Cómo enlazamos para la vuelta? ¿Dónde vuelve la página? ¿Al principio de la anterior, donde nos habíamos quedado? Es decir, que es un proceso que cumplimos la pauta, pero tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, hay una solución que es muchísimo más aceptable para todos. Podemos utilizar la descripción, no en otra página, sino en la misma página, debajo, por ejemplo, de la imagen o del gráfico. Entonces, si yo imprimo la página, veo la imagen y aunque no la vea bien, tengo el texto explicativo debajo. Si un usuario no entiende bien la imagen, lo puede leer también en la página. No tenemos que estar averiguando si hay algo más o no hay algo más. Siempre podemos utilizar Londex, pero no a otra página, sino al mismo contexto de la página. ¿Vale? Por ejemplo, no sé por qué, tenemos aquí una imagen. ¿Vale? Es toda una sola imagen. Bien, el texto alternativo que podríamos poner sería calendario oficial de vacunaciones. Pero yo digo, ¿es válido poniendo ese texto alternativo? ¿Solo poniendo ese texto alternativo? Esta imagen nos está diciendo cada mes o cada X meses del niño pequeño tenemos que poner X vacunas. Si yo pongo solo un texto alternativo y digo calendario oficial de vacunaciones, le estoy omitiendo tanto al buscador como a cualquier usuario que no tenga acceso a esta imagen toda la información. Suele ser una práctica muy habitual, sobre todo en administraciones públicas, meter esta imagen dentro de un PDF. Entonces ya aún es peor, necesitas PDF y dentro del PDF hay una imagen, con lo cual aunque tú puedas leer PDFs tampoco lees el contenido de la imagen. ¿Vale? Yo no sé el teclado. Ah, vale. Bien. Por ejemplo, hay veces que la imagen no es una imagen, por ejemplo, ponemos una estrella y no es que queramos decir una estrella, queremos darle un significado. Imaginaos una valoración de una película o de la crónica de alguien o incluso las estrellas de un hotel. Nosotros, imaginaos el primer caso, las tres estrellas, vemos que hay como dos estrellas llenas y una vacía. Esto nos puede dar una orientación de que la puntuación máxima son 3 puntos o 3 estrellas. Y ponemos el texto alternativo estrellas. Aparentemente es un texto alternativo adecuado porque sí que son estrellas. Incluso si ponemos 2 estrellas, igual todavía podría ser mejor. Pero no es correcto, porque a mí lo que me está diciendo es que ese disco es bueno, una valoración de 3 sería bueno, regular o malo, por ejemplo, o alto, medio, bajo. Entonces, en este caso, la imagen no es 2 estrellas rellenas de color rosa, es una determinada puntuación. Y el texto alternativo debería significar eso. ¿Quieres hacer alguna...?
Sí, pues, se puede intentar sobre este concepto de estrellas. Por ejemplo, ¿cómo resolverías el problema cuando es, por ejemplo, contenido generado por el usuario? Tú valoras algo, se te genera automáticamente la valoración en función de la puntuación que tú porteabas. Si tú le aplicas... el periodista especializado le da un ranking, le das tu...
Sería muy fácil.
Tú eliges cómo se genera automáticamente el tag.
Sí, por ejemplo, la valoración es 4,8, una media, imagínate. Tú igual puedes sacar estrellas diferentes o imágenes diferentes en base a la valoración. El texto alternativo puede ser el valor numérico. Si tú pones un 4,5, el usuario sabe que sobre 10 tienes un 4,5. O sea, siempre puedes, si tú haces el cálculo en algún sitio para sacar ese porcentaje, lo puedes sacar textualmente. Aunque eso, muchas soluciones también dependen pues del gestor, de la programación, un poco de cómo lo tengáis, ¿vale? Por ejemplo, el segundo ejemplo, imaginaos un sitio de descargas en el que tienes diferentes servidores del cual descargarte los lo que sea. Entonces, algunos están activos y otros están inactivos. Bien, y lo pones simplemente con puntos de color. Bien, si nosotros ponemos texto declarativo bola verde, bola roja, eso no significa, es que está o activo o inactivo o caído, ¿vale? Entonces el texto alternativo lo que tiene que hacer es qué significa esa imagen en el contexto de la página, ¿vale? No es tan simple como esta imagen es una estrella y pongo la estrella, siempre tenéis que pensar en el contexto. Aunque aquí os hago un apunte, el rojo y el verde tendríamos problemas con el color, estamos dando información dependiente del color, ¿vale? Bien. Otras veces estamos implementando una página, tenemos una imagen y por bien porque no nos está saliendo bien la maquetación, bien por exigencias que nos han dado ya la maqueta así hecha, tenemos una imagen de fondo, bien por CSS o bien dentro de un elemento HTML. Y esa imagen que está de fondo, imaginaros un logotipo o un eslogan, tiene texto o información importante. Claro, si la imagen no está en el HTML, ¿cómo le aplicamos el atributo alt? ¿Vale? Bien. Joder, yo no sé. Me está volviendo loco él. Bien, entonces nos ocurre, si por ejemplo esa imagen está de fondo de un elemento div o de un elemento span o un preguntable, se nos ocurre poner el atributo title, que supongo que muchos sabéis que aplicando el atributo title a cualquier elemento, al posicionarte el cursor en un navegador gráfico encima, te sale ahí una especie de tooltip, soy no sé quién. ¿Vale? Pues dices, bueno, no tengo texto alternativo, pero me posiciono encima de esa imagen que aunque está de fondo, el usuario no lo sabe, y le sale lo que significa. Ya tengo texto alternativo sin ser texto alternativo. Eso es una práctica que está muy se está a la orden del día, y el tema es que no es correcto. Si una imagen tiene información importante, jamás puede estar de fondo. Entonces aquí sí que será necesario cambiar el diseño, cambiar el concepto, lo que sea. ¿Vale? O sea, no es admisible poner una imagen importante de fondo. Porque el truquito de poner titles por ahí para simular que tienes un texto alternativo es incorrecto. Y al hilo de esto, nos ocurre algo muy curioso cuando nosotros ponemos texto alternativo en una imagen y visualizamos esa página con Internet Explorer. Para ello tengo que volver a... No sé, una página que tenga... Vale. En la página de Empresa Digitala, aquí en entrevista, me pongo encima de este señor y me sale ese tooltip, esa barrita que me dice algo. Bien, esto va a ser probablemente casi con seguridad un texto alternativo. Voy a visualizar la misma página en Firefox. Espero, y aquí no sale nada. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, Firefox es una mierda, está roto, no funciona. Voy a Opera y me va a pasar lo mismo, no sale ese texto alternativo. El cliente o tú mismo, que tiene que salir en todos. Bien. Entonces se nos ocurre decir, bueno, si yo he visto que con el title salen los mensajes, pues pongo alt y title. Entonces a la imagen le pongo un alt logotipo no sé quién y un title logotipo de no sé cuánto. De esta forma, como Firefox y Opera sí que reconocen el title, si estoy en Internet Explorer sale una cosa y si estoy en Firefox y Opera sale otra. ¿Vale? Bien. Pero esta práctica es totalmente incorrecta. Y es algo que está muy de moda, incluso hay gestores que ya te lo programan automáticamente. Fijaos, cada atributo, el consorcio no saca los atributos porque sí. O sea, cada atributo tiene una misión. Entonces, un alt es para poner un texto alternativo a una imagen. Un title es para ampliar la información. Si vamos al contexto de una imagen, si esa imagen le queremos ampliar la información que tiene, utilizaremos el atributo longdesk. Si utilizamos title en una imagen, es para ampliar la información de otro tipo, que luego veremos. Entonces, si tú tienes una imagen y tienes alt y title con el mismo valor, es una incongruencia. Y además, no es que Firefox y Opera funcionen mal. De la misma forma que nosotros cuando empezamos una página web ponemos body, el texto está negro y el fondo es blanco, y nadie dice que el fondo sea blanco. Lo pone el navegador porque sí. Es porque todas las etiquetas, todos los atributos en la especificación HTML o XHTML tienen unas propiedades por defecto. Y en las especificaciones está puesto que los navegadores gráficos interpreten el atributo title a modo visual y el alt no salga a modo visual. Lo que pasa que Internet Explorer ya sabemos todos que funciona un poco como quiere. Entonces, el que lo interpreta incorrectamente es Internet Explorer, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí unas tablas. Bueno, vamos a ver a lo largo de la exposición unas tablas para que tengáis un poco una idea de las diferentes combinaciones que podemos hacer. Yo tengo la imagen del logotipo de empresa digitala. Entonces, si yo pongo en el texto alternativo el logotipo de empresa digitala y no utilizo el título, estamos aplicando correctamente. Si no, si yo pongo un alt vacío, es decir, pongo atributo alt pero sin valor, pero se me ocurre poner título con texto, porque si yo pongo un alt vacío y pongo como título un texto, me va a salir en los dos navegadores. Esto también es algo que solemos ver habitualmente. Bueno, igual a algunos les parece imposible, pero os puedo asegurar que sí ocurre. Esto sería incorrecto. La imagen tiene que tener texto alternativo y el título es opcional. Si no existe texto alternativo y sí título, esto sigue siendo incorrecto. Si en el texto alternativo ponemos logotipo de empresa digital y en el título ponemos lo mismo, también es incorrecto. ¿En qué caso título sí se podría dar como válido? Bien, en el alt ponemos logotipo de empresa digital y en el título amplías la información de lo que es empresa digital. No amplías la información de la imagen, que para eso tienes el on-desk. Amplías la información de el logotipo, la gráfica de la imagen. Se podría poner que empresa digital es una iniciativa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Y ahí sí título está correcto. Pero veis que en ningún caso se puede dar el mismo valor. ¿Vale? Entonces son cosas que en las pautas, si te las lees y si lees las técnicas y tal, esto no aparece así tan clarito. ¿Vale? Es un poco sentido común. Tened en cuenta que, por ejemplo, un usuario que navegue con un lector de pantalla, cuando se encuentra en el caso de que tiene alt y title duplicado, a él se lo va a leer dos veces. O sea, le va a empezar a dar golpes al trasto y va a decir, bueno, tú me estás duplicando información, ¿vale? No tiene ningún sentido, pero es de sentido común. O sea, fijaos, ¿a vosotros os gustaría que os repitieran las cosas dos veces cada vez que os leen un enlace? O sea, no vais inicio, inicio, contacto, contacto, ayuda, ayuda. Lo leéis una vez. Pues aquí eso es exactamente igual. Y es lo que os comento del sentido común. Esto no sé por qué. Está dándome problemas. Bien. Algo parecido suele ocurrir en los enlaces. También, yo os digo que se ha puesto de moda poner títulos a todo. ¿Vale? Y ponemos títulos en las imágenes, en los enlaces, bueno, en un montón de sitios. Bien. Entonces, el título, las pautas tampoco te obligan a que utilices el atributo título así en todo, en genérico. Lo único que tenemos que hacer es, si el texto del enlace no queda suficientemente claro de qué es lo que va a hacer, ¿vale? Si tú pones más, salvo que pues por el contexto quizás lo pueda sacar, ese más puede ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces, si ese enlace no ha quedado lo suficientemente claro, se puede utilizar el atributo título para complementar esa información o para incluso dar más información de lo que tiene el texto del enlace. Pero yo os digo que como se han puesto de moda, lo ponemos siempre. Y tenemos aquí lo mismo. Imaginaos que el texto de un enlace es contacto. Se supone que vamos a ir a un formulario de, pues para mandar un email a los desarrolladores de un sitio. Si no tenemos atributo título, no hacemos uso de él, el enlace está correcto. ¿Vale? Contacto es suficientemente claro y específico. Si tenemos un título vacío, que esto también está muy de moda, de la misma forma que ponemos alt vacíos, ponemos títulos vacíos. Si no vas a poner nada, ¿por qué pones un título vacío? ¿Vale? O sea, esto es incorrecto. Si pones el mismo texto en el título que el texto del enlace, también es incorrecto. O sea, si el texto es contacto y título lo vas a utilizar para poner contacto, volvemos a duplicar la información. Y esto es algo que también se está utilizando muchísimo. Si utilizáis un sistema con programación, la variable del menú la ponéis también en el título, ¿vale? Es absurdo. Si ponemos, por ejemplo, contacta con nosotros a través de nuestro formulario, nuestro teléfono, está correcto, porque nos estás diciendo que el contacto va a ser o a través de formulario o a través de teléfono. Estás ampliando la información, porque tú un contacto puedes imaginar que va a ser un teléfono, una dirección, pero aquí ya te dice específicamente lo que es. O incluso si tuviéramos un acceso directo para ese enlace, podría ser pues acceso directo a teclados, ¿vale? Pero en ningún caso debemos poner el mismo texto que tiene el enlace,